seguramente a ustedes les pasa, ser o estar cerca de personas adultas mayores que están muy preocupadas. Por un lado, el aumento del haber jubilatorio no alcanzaría a cubrir los aumentos que ha tenido la inflación promedio, pero también en particular en medicamentos, en alimentos, en transporte, en comunicación. Porque obviamente ser una persona adulta mayor no implica no tener un celu y comunicarse con tu familia. Bueno, todos esos aumentos por encima de los aumentos del haber jubilatorio. Y además con la duda, todo el tiempo esta incertidumbre, ¿van a pagar el bono o no van a pagar el bono? No lo sabemos. Ahora Caputo, Adorni, no sé cuál de los dos dijo, sí, sí, vamos a pagar el bono. Pero no te dicen de cuánto. Es decir, ya un bono en marzo del 70.000 pesos no alcanzaría a cubrir lo que han perdido los jubilados y las jubiladas en estos meses con el índice inflacionario que hemos tenido.
Usted hablaba del bono. El bono que perdón, es un paliativo, está congelado también. No solamente el porcentaje que se debería aplicar a partir de la ley de movilidad, que ya tiene 4 años, sino que además el bono está hoy con... A ver, no es lo mismo cobrar, no fue lo mismo cobrar el bono en noviembre o en diciembre que cobrarlo ahora. Está licuado absolutamente.
Absolutamente. Esos 55.000 pesos no alcanzan para nada, para lo mismo. Y además, como vos decías, el bono es una, ha sido una decisión política del gobierno anterior de abonarlo cubriendo, compensando una falla de la fórmula de movilidad, que cuando estamos viviendo en un régimen de inflación alto como el que ya veníamos viviendo en el gobierno del Frente de Todos, bueno, la fórmula de movilidad no favorece a los jubilados y las jubiladas. Entonces, el bono era una decisión de una erogación del Estado para compensar eso. Pero no solo existía el bono. Durante los 4 años de gobierno del mandato pasado, existieron además acuerdos con toda la industria farmacéutica, las cámaras de las farmacias, las cámaras empresariales, para controlar o tener un tope de precios de los medicamentos más consumidos por jubilados y jubiladas. Además, algunos acuerdos que tenían que ver con la provisión, la rapidez en la provisión de esos medicamentos, sobre todo algunos oncológicos, por ejemplo. Y por otro lado, el PAMI. Bueno, la cobertura de PAMI se amplió muchísimo en el vademécum de medicamentos gratuitos, alcanzando ya a que de cada 10 afiliados, 4 reciban todos sus medicamentos gratis y 9 reciban al menos un medicamento gratis, además de otros descuentos. Y pensando en eso, el PAMI alcanza al 60% de la población adulta mayor. Es mucho, son 5 millones sobre 7 millones y medio de personas. Todo eso está en el veremos de la desregulación económica que, bueno, altera todo, como vos también decías al principio, bueno, esta economía tan alterada.
Julia, buen día. Bueno, lo del PAMI obviamente se está reduciendo, por lo menos acá el impacto se siente, ¿no?, de no recibir medicamentos en farmacia en todos los casos, o que se le corten las prestaciones y demás. Este gobierno ha tenido una característica muy particular en materia de comunicación, que es, no sé si, es confundir de alguna manera, o desinformar, iba a decir, ¿no? Y habla del achicamiento del gasto público. Obviamente, para sacarle el bono a los jubilados y jubiladas, seguramente argumentará que van a reducir el gasto, ¿no? El tema es cómo queda ese grupo de cantidad de personas que recién mencionaba, si se les llega a sacar este bono, que en principio se pagaba en enero y febrero, pero no sabemos en marzo. O sea, caerían del mapa directamente.
Sí, y esa reducción del gasto que ellos argumentan, vienen argumentando desde la campaña, incluso principio de la gestión, ahí nomás en diciembre, ya desde el Ministerio de Economía habían publicado una tablita, un cuadro, en el que las prestaciones que tenían que ver con jubilados y jubilados se iban a reducir un 0,4%, y ahí, con eso, bueno, entraba en el paquete fiscal que tienen planeado. Si esa reducción se efectiviza, como vos decís, resulta una catástrofe para personas de carne y hueso.
Claro.
Y si sus números les dan, ellos parece que están contentos. Claro. Pero ese 0,4% lo podrían, si lo pensamos así, lo podrían haber reducido en otra cosa, en exenciones impositivas a grandes empresas, si querés.
Ni hablar, ni hablar.
Y ahí está la decisión. No son solo números, eso es materia de decisión política, por claro. ¿Dónde?
Tal cual.
Sí, son decisiones políticas. Ustedes, como siempre, han realizado investigaciones, hay realmente artículos que recibimos siempre y son muy interesantes. Este tiene que ver, el título es Movilidad Previsional, análisis de las actualizaciones jubilatorias de la Ley de Movilidad en febrero de 2024. Y hay un cuadro que es medio escalofriante, ¿no? Porque ustedes realizan una comparación de la movilidad y de la inflación. En el 2021, la movilidad, es decir, los aumentos fueron del 52,67% y la inflación del 50,79%, con lo cual se le ganó a la inflación. En el 2022, 72,45% los aumentos, pero la inflación ya era del 94,75%, con lo que se comió parte de los ingresos. Y uno observa, el total del 2023 es escalofriante, 110,9% de movilidad, es decir, de aumento, y 211,2%. Digo, me parece, esto es realmente, uno observa esto y dice, bueno, ¿hacia dónde vamos?
Y le agrego, Urbano, a eso. En el 2023, la inflación, como le dije recién, ¿no? 211%. La inflación de los medicamentos en 2023 fue del 276%. Y de los medicamentos más consumidos por los jubilados y las jubiladas, del 165%. ¿Qué pasó ahí? Bueno, las políticas de medicamentos gratuitos, acuerdo de precio, etcétera, etcétera. Eso enero-diciembre 2023. Solamente en noviembre-diciembre, o sea, ya cuando la elección estaba definida, el cambio de gobierno, bueno, ahí, en esos meses acumulada, la inflación fue del 41,6%, noviembre-diciembre del año pasado, pero la de los medicamentos, del 77%. Estos saltos son criminales.
Como para que quede clarísimo, Julia, si hoy se aplicara esta fórmula, ¿no? ¿Qué reducción tendría, qué impacto tendría el sueldo, el salario de un jubilado o jubilada, teniendo en cuenta que además en estos meses va a recibir un impacto negativo, ¿no? Por la inflación y todo lo demás. ¿Cómo se reduce respecto a niveles anteriores?
Si mantenemos esa hipótesis, de enero a febrero estaría cayendo casi un 7% puntos porcentuales la jubilación mínima con bono. Y pensando que el bono sea de 70.000, que no lo sabemos, no llegaría a compensar las pérdidas del poder adquisitivo. Ya perdió, además, entre diciembre y enero, un 25%.
Muchísimo.
Claro. Muchísimo.
Claro, porque uno observa que el año pasado no se le ganó, pero también usted señalaba, y es muy interesante, este PAMI tenía un vademécum enorme con la posibilidad de tener los medicamentos sin pagar, y siempre existían algunos bonos que al fin y al cabo no se integran al sueldo y que deberían hacerlos, pero que paliaban la situación, ¿no? Es muy diferente la situación, sin justificar, ¿no? Porque no se logró recomponer lo que había dejado Macri. No se recompuso a la hora de hablar de jubilaciones, pero se mitigaba o se equilibraba con algunas cuestiones, con algunas decisiones, digamos, colaterales.
Sí, en enero de este año pueden haber ahorrado más de 30.000 pesos cada jubilado o jubilada con este vademécum. Es un poco como, ¿se acuerdan cuando teníamos el compre sin IVA?
Claro.
Bueno, era un ahorro también significativo, de alrededor de 20.000 pesos para cada persona por mes. Bueno, más de este ahorro de 30.000 pesos si compras medicamentos paliativos que hacían a la economía diaria y que hoy me parece que nos tienen a las personas muy preocupadas.
Claro, porque además
hay un dato también interesante que publicó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que tiene que ver con las ventas minoristas. Ellos relevan las ventas minoristas todos los meses. Bueno, en enero cayó la venta en farmacias un 45%, y eso está distinguido de perfumería. No estoy hablando de cremas y perfumes, solo medicamentos.
terrible.
Pero se han aumentado, hay cosas que han aumentado 200-300%, Julia, esta es una locura absoluta. Es una locura absoluta, ¿no? Y digo, y en este contexto pensaba, me acuerdo en la pandemia, pospandemia y demás, donde, bueno, la clase, nuestros jubilados y jubiladas, pensionadas y pensionadas, por ahí tenían acceso a otro tipo de más allá de que más o menos se le trataba de equilibrar los ingresos, también había algún otro tipo de acciones como cursos, digo, la uh-huh. posibilidad de que también tiene que ver con la salud, en este caso la salud psíquica.
Sí, absolutamente, como indispensable, complementaria a lo demás, no se escinde nuestra salud psíquica de la necesidad de tomar una T4.
Claro, claro.
Y esto me parece importante aclararlo también, ¿no? Porque cuando se habla de la cantidad de la reducción en la compra de medicamentos, no es casualmente porque haya mejorado la salud de la población, que se viene deteriorando más rápidamente, según lo que pudimos conversar con algunos profesionales del ambiente, sino porque la gente no puede, tiene que optar. O come, por ejemplo, o paga el alquiler, o compra el medicamento.
Sí, y no se toma ese cafecito que se tomaba afuera, claro, con un amigo.
Sí, claro. Que parece un lujo y, bueno, la verdad que no es. A ver, Julia, en virtud de su experiencia, ¿cómo considera la ley de movilidad previsional? ¿Hay que cambiarla, no hay que cambiarla, hay que acomodarla?
Mejorable, sí, mejorable, porque tuvo la dificultad de estar preparada para momentos de bonanza, ¿no? Momentos de régimen de alta inflación como el que vivimos. Uh-huh. Y bueno, y en ese sentido es mejorable. Tengo la obligación también como militante de decir todo es mejorable.
Claro.
Pero en particular sí, porque está se demuestra ahora que queda a merced de la voluntad de un gobierno de dar o no dar esos bonos compensatorios, y que ahora estamos con los ojos abiertos de par en par esperando a ver qué dicen de cuánto es el bono, si compensa o no compensa.
Claro, que es
realmente... Y una cosa más, hay una batalla discursiva un poco con los medios hegemónicos, como siempre, en relación al precio del dólar y el precio de los medicamentos. Vuelven a argumentar, como con otro montón de cosas, que el tipo de cambio tiene que ver con el precio de los medicamentos y aumentan, bueno, sube el dólar, entonces tienen que aumentar porque sus insumos, etcétera. Bueno, si vemos el comportamiento, también está en el informe, a lo largo del tiempo, la variación del tipo de cambio no corre paralela a la variación de precios de los medicamentos, sino que estos aumentan por encima del tipo de cambio, y cuando hay alguna devaluación, como la fuertísima que hubo en diciembre, bueno, ahí se disparan, sí, casi inmediatamente.
Claro. Sí, algún día vamos a hablar de cómo se podría, por lo menos, equilibrar, pero bueno, en un gobierno que plantea libertad absoluta, libre albedrío, es muy difícil. Por último, ¿cuál es el límite, Julia?
Ay, esa pregunta. También me la hago y me desvela, sinceramente.
Claro. Claro.
¿Cuál es el límite nuestro de paciencia y de tolerancia? Hace un tiempo, cuando estábamos en campaña, me acuerdo mucho de una señora que le toqué la puerta para darle las boletas de Massa, de Axel, en la provincia de Buenos Aires, y ella me dijo, mira, yo soy jubilada y me estoy por morir, tengo cáncer. Yo me quedé helada. Y le digo, pero ¿tenés medicina prepaga? ¿Por qué vas a votar a Milei? Ella me decía, no, yo lo voto a Milei, soy de Milei. Y me dice, no, tengo PAMI. Digo, pero ¿se va a ir a la mierda el PAMI? Y sí, ya lo sé, pero no importa, esto es por mis nietos, esto va a cambiar en largo plazo. Y salí de esa conversación como muy afligida. Digo, wow, este nivel de tolerancia no lo tenía previsto.